Estamos con Milagros Alzaga, que es la directora del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, con sede en Cádiz. El año pasado se vivió un momento pionero, porque por primera vez se pudo estudiar un pecio, los restos de un barco, fuera del agua. La semana pasada conocíamos el balance de ese estudio, el balance provisional, porque esta investigación pionera en España le queda todavía mucho. Pero esto va a permitir ofrecer datos pioneros sobre la vida del mar de aquella época.
Sí, claro que va a permitir hacerlo y sobre todo el saber cómo se construían esos barcos en el siglo XVII, ¿no? Dado que no tenemos gran documentación al respecto.
Todo se ha hecho hasta ahora fuera del agua. Este es el principio, digamos, de la investigación, pero queda todavía mucho, ¿no?
Queda muchísimo. Esta es la parte arqueológica. Ahora ya nos queda el trabajo de gabinete, los trabajos de laboratorio y lo que intentamos realizar es un estudio integral, ¿no? Tenemos que combinar toda esa información arqueológica que hemos obtenido durante estos 10 meses y medio, durante el proceso de excavación, analizar también las fuentes documentales que tenemos, las que hay que ir a buscar a archivos y luego también aplicar todas las técnicas propias de las ciencias experimentales, ¿no? Todos esos análisis que tenemos que realizar de los elementos que hemos extraído del barco. Va a ser un proceso lento, va a durar más de año, año y medio y al final tendremos un resultado, una memoria final que nos indicará nos proporcionará mucha mucha información, como decía antes, sobre este periodo.
¿Hay un objetivo final en esa investigación de año y medio que queda todavía por delante? ¿Cree que será posible identificar algún día el nombre del barco? ¿Por qué se hundió? ¿Manejan ya alguna hipótesis?
En principio esa es la finalidad, ¿no? Intentar saberlo no es fácil. Saber el nombre de un barco no que se ha hundido no es fácil. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hipótesis ahora mismo ninguna, pero vamos a intentarlo.
Bueno, hasta ahora ese trabajo que ha sido pionero, ¿qué ha sido lo más complicado de estudiar estas piezas fuera del agua y cuáles han sido las principales aportaciones que ha permitido este estudio?
Hombre, para empezar, lo más complicado es sacarlo del agua, ¿no? Sacarlo del agua completo. Y ahí la verdad que la autoridad portuaria en todo el proceso se ha volcado en que podamos llevar a cabo esta intervención arqueológica y tanto la propia dirección, presidencia de la autoridad portuaria como los técnicos del departamento de infraestructuras han trabajado en que esto sea posible, ¿no? A finales de julio del año pasado cuando salió el barco y a continuación todo el proceso de analizar las 401 piezas que componían lo que quedaba de embarcación, que hay que tener en cuenta que era la parte baja, el plan del barco. Piezas muy pesadas, algunas pesaban más de 1.800 kilos. Había que moverlas con grúa, pero después nosotros encontramos la forma de moverlas una vez que estaban fuera del barco. Analizarlas una a una, de forma visual, a continuación con un escáner láser 3D. Sabemos que hemos repetido en cada uno de los procesos información, pero hemos preferido tener información repetida que no perderla, ¿no? Y también realizar fotografías de detalle. Y luego cada una de las fases constructivas del barco ha tenido también tres procesos de fotogrametría, sin ningún tipo de marca, con etiquetas que te indicaban qué pieza era y qué número ocupaba en el proceso constructivo y finalmente con el marcaje de toda la clavazón que tenía el barco, ¿no? De distinta clavazón de madera, de hierro, grandes pernos que atravesaban toda la estructura. Entonces, hemos tardado tanto porque ha sido un proceso muy, muy meticuloso.
Bueno, una de las claves de este proyecto y que quizá por eso se justificó que se hiciera una operación tan costosa como sacarlo del agua era conocer cómo una época bastante desconocida o de la que había bastante poca información de la etapa de construcción de este tipo de barcos, ¿no? Entiendo que eso es uno de los objetivos de esa memoria final, poder explicar mejor cómo se construían y cómo eran los barcos de aquella época, pero además también os habéis encontrado la sorpresa de que la vida diaria, ¿no?, de los marineros, ¿no?, con esos juegos que se habían hecho en las maderas, también ha podido quedar reflejada.
Sí, por un lado lo que decías, ¿no?, el tipo de construcción, ahí sí hemos podido ver que era un tipo de construcción atlántica, pero mixta, ¿no? Primero se colocaba la quilla, después se colocaban las cuadernas maestras, que hemos encontrado dos. Después empezaban ya con el, vamos a llamarle, el costillar del barco, ¿no? Colocaban primero las barengas, que son las piezas largas que van de lado a lado, de banda a banda del barco, el forro externo para colocar otras piezas que forman el costillar del barco, que son los genoles flotantes, porque no iban agarrados sujetos a las barengas, y finalmente el forro interior, que es el suelo de la bodega. Y luego también ha sido curioso cómo hemos encontrado restos de juegos, como decías, pero no de juegos realizados en el barco, sino de juegos realizados en el astillero, porque estaban en las partes de la madera donde no se veía, no donde se pisaba, estaban justo en el forro interior del barco, donde estaba el suelo de la bodega, como decía antes, pero en la parte donde no se pisaba, en la parte de abajo. Entonces, esto nos ha indicado que durante el proceso de construcción en el astillero había un gran trabajo, pero también había momentos de diversión, ¿no?, de descanso. Entonces, en esas tablas hemos podido ver, por ejemplo, un juego, un tablero de tres en raya, y también un juego de, creemos que puede ser así, ¿no? Consideramos más peligroso, que sería el de los cuchillos, ¿no? El juego de que se abría la mano y se pasaba un cuchillo afilado entre los dedos. La verdad que pones la mano y ves las marcas del estilo del cuchillo, de la punta del cuchillo entre los dedos.
Bueno, ya por último, todo ha vuelto a ser sumergido para ser protegido. Sí. ¿Existe algún caso por el que podría requerirse otra vez la salida de estos elementos fuera del agua?
En principio está todo documentado. Lo que se ha hecho ha sido volverlo a depositar en una zona totalmente posicionada, una zona georreferenciada, y tiene carácter reversible. Si en algún momento se quisiese volver a extraer el barco, estaría en perfectas condiciones, porque se han metido en unas estructuras de acero galvanizado. En cada una de las estructuras sabemos las piezas que van, están debidamente etiquetadas, y todo se ha recubierto con seguimiento y cerrestil, ¿no?
Bueno, ya por último, esta ha sido una operación pionera, muy costosa. ¿Ve posible en un medio largo plazo afrontar un reto como este de otro barco que esté hundido para reflotarlo, o es muy complicado asumir una operación como esta?
Hombre, como te decía al principio, una operación como esta ha sido posible gracias al gran apoyo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, ¿no? En principio, ahora mismo no tenemos ningún barco que haya que reflotar. Lo podemos estudiar en el fondo, ¿no?, y mantenerlo in situ. En este caso se ha extraído con la idea de intentar compatibilizar una obra portuaria con la investigación y la protección del patrimonio cultural subacuático, ¿no? Lo más fácil hubiese sido realizar la terminal de contenedores encima del barco, y sin embargo se ha optado por extraer el barco y estudiarlo en superficie.
Pues Milagros Alzaga, directora del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, muchísimas gracias por atender la llamada de la SER.
Muchas gracias a vosotros.